los Juegos Olímpicos nos traen muchas veces noticias inesperadas y una que vamos a vivir con mucho interés por las consecuencias que puede tener se va a producir con una deportista, un deportista. ¿Deportista una o uno, Vittorio?
El deportista.
El deportista.
O la deportista.
Por eso digo.
Pues en español es... ¿Es masculino o femenino? Depende del artículo que se le ponga delante.
Claro que sí. Estamos hablando de Lauren Hubbard, ¿verdad?
De Lauren Hubbard, efectivamente. Levantadora de peso neozelandesa que, habiendo nacido hombre, competirá en el cuadro femenino porque se ha cambiado de sexo. Ha llevado a cabo un proceso de cambio de sexo.
Uh-huh. Oye, María José, ha sido protagonista de una historia que, si la lees detenidamente, es tremenda lo que has tenido que superar tú, ¿eh?
Bueno, era unos momentos que en los cuales no había redes sociales y le tocó a una española tener que batallar una normativa que yo en su momento consideraba que era injusta, y tantos, bueno, varias décadas después, pues me han posicionado en una comisión de expertos dentro del Comité Olímpico Internacional para intentar hacer unas normas mucho más justas, intentando salvaguardar, entre otras cosas, lo que es el fair play en el deporte, ¿no?
Claro. Hay que recordar que tú eras campeona de España de los 100 vallas, que fuiste la primera mujer becada en la historia del deporte de este país. Hay un momento en tu vida, en el año 84, que es cuando tu hermano sufre una enfermedad importante y tú tienes que donar médula, ¿no?, para poder tratar de recuperarlo.
Bueno, yo estaba en el mejor momento de mi carrera deportiva y era mi único hermano y tuvieron que venirse mi familia a Madrid, donde yo estaba, y fue necesario hacer un trasplante de médula porque tenía leucemia mieloblástica aguda, era cuando estaba comenzando los trasplantes de médula en España. Y bueno, yo no tuve opción, es que no tuve ningún tipo de duda, ¿no? Es decir, primero está el tema personal y luego el tema deportivo. Aunque luego la trascendencia que tuvo fue que bueno, me quedé a 4 centésimas, creo recordar, de ir a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, porque no me pude recuperar adecuadamente. La anemia que tenía era muy fuerte, pero bueno, primero de todo estaba intentar salvarle la vida a mi hermano.
Claro que sí. A partir de ahí hay un enfrentamiento con Miguel Ángel Pascua, que era una persona que tenía muchísimo poder entonces en el mundo del atletismo, y empieza ya una campaña contra María José, ¿no?
Bueno, pues la verdad es que mirando hacia atrás te das cuenta de que no solamente tuve que superar obstáculos en los 100 metros vallas, sino que también tuve que superar obstáculos en los despachos, en la propia en el propio estadio de entrenamiento, y tuve que vencer, eran otros tiempos de que ahora lo cuentas y sería impensable, donde había demasiado poder concentrado en una o dos personas. Era otro tipo de atletismo, otro tipo de deporte, había muy pocas mujeres haciendo deporte. Hay un anuncio ahora en televisión que a mí realmente me llama muchísima atención, ¿no? Sale Carmen Valero y salen muchísimas mujeres saliendo de la nada, pero que realmente están abriendo camino a otras nuevas mujeres, muchas de ellas seguramente están naciendo o no han nacido todavía, pero que eran tiempos donde estaba Blanca Suárez Ochoa, donde estaba Arantxa Sánchez Vicario y muy pocas más. Yo fui la primera mujer becada en una residencia de deportistas, en la antigua residencia Blume, que seguramente os suena, ¿no?, que ya está derruida, sí. Hoy es un centro de alto rendimiento, y fui la primera mujer en un mundo de hombres. Y bueno, eran unos tiempos tremendamente oscuros y muy complicados para iniciar una carrera deportiva, ¿no?
Claro, tú llegas de Galicia becada, te miraban mal, incluso te acusan de brujería en primera instancia, ¿no?
Sí, bueno, lógicamente una tiene que aceptar lo que le va poniendo en la vida y tiene que ir superando, como te dije, diferentes obstáculos. Es decir, ¿a dónde llega? Yo ahora que soy, doctora de la universidad, ¿a dónde llega la capacidad de poder manipular a los deportistas en un momento, bueno, muy concreto, muy determinado, ¿no? Pero mira, me he dado cuenta de que estoy orgullosa de todo lo que he hecho. Estoy orgullosa de haber batallado dentro y fuera de las pistas y de la posición que ocupo actualmente. Pero sobre todo, porque creo que en el desfile, cuando he visto desfilar al equipo español y a tantas deportistas, creo que haber puesto un pequeño grano de arena para que muchas mujeres que hoy pueden competir en unos Juegos Olímpicos y un campeonato del mundo, se ha podido derribar barreras de controles de sexo, de controles de género. Queda mucho por hacer, queda muchísimo todavía por hacer, y espero que, bueno, tener la salud y la capacidad de poder seguir haciendo y ayudando a que se hagan normativas más justas. Antes se retiraba una mujer por tener unos cromosomas que no eran los adecuados, no eran XX, y por tener un problema genético, un problema médico, porque un problema de intersexualidad es un problema médico, un problema genético como me ocurrió a mí. Y hubo que cambiar y hubo que demostrar científicamente que estaban equivocados y que era posible cambiar la normativa, para que ahora ya nos encontramos con situaciones que hay que analizar seguramente después de los Juegos de Tokio.
Claro, es que esto nos lleva hasta el año 1985 a la Universidad de Kobe, donde se descubre que tú tienes un cromosoma masculino, y por eso nos decías esa alteración genética. Pero claro, eso provocó tal reacción que hay un titular que a mí, por el paso de los años, me sigue impactando mucho, que es que cuando se descubrió eso, titularon "La Patiño es un tío".
Pues efectivamente, sí, así se declaró en algunos periódicos, y bueno, yo recuerdo una rueda de prensa en la agencia EFE con todos los medios de comunicación, en la persona, una atleta muy, muy conocida, la campeona de España, había sido de las pocas mujeres que habían ido a Helsinki en el año 83, ahora van el 50% de las mujeres van en atletismo, a los Juegos Olímpicos, pero aquella vez fuimos tres mujeres nada más al primer campeonato del mundo a Helsinki, ¿no? Y bueno, y ahora yo recuerdo una rueda de prensa muy, muy dura, muy dura, en los salones de la agencia EFE en Madrid, donde tuve que plantar cara, tuve que responder preguntas tremendamente complicadas. Era muy joven, con muy poca experiencia, pero bueno, yo sabía que tenía razón. Tuve que buscar la razón fuera de España, en la gente que realmente me apoyó en su momento. Y no me tenía que retirar, no me tenía que ir como pretendían que me fuera para Galicia, sino que me quedé en Madrid a luchar, porque era lo que tenía que hacer, era lo que tocaba, no lo que se dice ahora, ¿no? Era lo que me tocaba. Y entonces, claro, haberme ido para Galicia, no haber plantado cara, haber hecho caso al presidente de la federación en aquel momento que decía que me marchara, suponía que yo tenía algo que ocultar, y yo no tenía nada que ocultar. Era un tema que con el tiempo era un tema genético, de una mutación de un gen, y que yo no tenía nada que ver, o sea, no tenía nada de culpa de lo que había acontecido. Entonces, pelear era lo que tenía que hacer, era lo que me tocó en ese momento, y estoy orgullosa de haberlo hecho.
Claro, y además, afortunadamente para ti, te dio los resultados que buscaste durante tanto tiempo, porque en el 88 el COI te permite regresar a la competición. Ya hay, seguramente por edad ya era un poco tarde, pero al menos dijiste, pues ya era hora, ya me han reconocido cuáles son mis derechos, ¿no? Y que la realidad es esta, ¿no?
Bueno, es que date cuenta que me borraron de las listas todas las horas y todo el sacrificio que había tenido de entrenando y sacrificándome cada día, como muchas de las deportistas, no solamente de aquella época, sino actualmente, para llegar al alto nivel, y que de un plumazo no aparecía tu nombre, como si nunca hubieras existido. Yo creo que ese fue el motor principal que hizo que realmente siguiera luchando, recuperar mis récords, mis campeonatos, y bueno, que además eran marcas para los oyentes que realmente no saben de atletismo, seguramente eran marcas muy normales, es decir, marcas de ir a una competición y bueno, y pasar la primera ronda e intentar estar a un nivel aceptable, pero no de ser ni campeona olímpica ni campeona del mundo, o sea, un producto del trabajo y del esfuerzo del día a día. Claro. Entonces, claro, he dicho, bueno, entonces a mí nadie me tiene que decir lo que yo soy, y vamos a pelear. Entonces yo tuve la gran suerte de encontrarme a dos personas, al doctor Arne Lundquist, que luego compartí con él en la comisión médica del Comité Olímpico Internacional, y a gente que fuera me decían que tenía que luchar porque tenía razón, que era un problema médico, un problema de mutación en un gen de receptor de andrógenos, que para los oyentes que no lo sepan, impide que la testosterona funcione, a pesar que los cromosomas sean XY, esa mutación impide que haya una ventaja deportiva, que era realmente por lo cual estaba la normativa. Lo demostré científicamente y un día, 4 de octubre de 1988, recibo una llamada desde Seúl diciendo que me declaraban elegible para volver a participar en pruebas femeninas.
Claro.
Y casualmente, era el mismo día, 4 de octubre, en el cual falleció mi hermano hacía 4 años.
Caray, vaya aniversario. Te llevó el camino a ser ahora mismo doctora en ciencias del deporte, o sea que ahora estás muy metida en todas estas historias, ¿no?
Pues sí, intentando, bueno, no solamente en la Universidad de Vigo, estoy en el grupo de investigación GIES-10, sino trabajando con Eric Birain en Washington, trabajando con Yanis Pistiliadis en Brighton, intentando hacer normativas más justas. La carrera académica, que como bien sabes, es publicar a nivel científico, buscar soluciones donde realmente hay problemas, pero para facilitar desde la ciencia, facilitar la vida, en este caso a las mujeres en el deporte, intentar encontrar un punto de encuentro ante tanta injusticia y buscando sobre todo defender ese camino de lucha de las mujeres de tantos años, ¿no?
Y, María José, esta controversia que existe actualmente, por un lado está el deseo de una persona de decir, yo quiero competir con un sexo que no es el mío, ¿vale? Y por otro lado está la de la deportista que ha nacido con un sexo y dice, ¿por qué ahora viene otra persona que no es, entre comillas, de mi grupo a intentar conseguir una ventaja que no le corresponde?
Cuando te he comentado antes en mi conversación de que las normativas se hacen pero están para ser mejoradas, es decir, habéis puesto el caso de la halterofilia de Nueva Zelanda,
sí.
Hay una cosa muy clara y todo el mundo debe saberlo. Cuando una persona durante años y años ha estado entrenando siendo varón y aprovechándose de la testosterona, que lógicamente tienes un nivel alto de testosterona, eso no cambia porque tú cambies de sexo ni porque bajes los niveles hormonales. Eso lo tenemos que tener claro, pero no es que lo diga yo, es que científicamente el músculo tiene memoria. Si tantas repeticiones, tanto gesto, tantos movimientos, no cambia. Es decir, es algo que tenemos de alguna manera que volver a replantearnos, ya te digo, después de los Juegos Olímpicos de Tokio. Una cosa es que tú hayas hecho la transición previamente a que tú te dediques a la alta competición o a un deporte, etcétera, etcétera. Pero cuando ya previamente tienes un bagaje deportivo, en mi opinión personal, considero que tú sigues teniendo ventaja deportiva. Entonces, claro, la polémica y la controversia está encima de la mesa. A una mujer le cuesta muchísimo mejorar una décima, mejorar un centímetro. La alta competición es muy compleja, muy, muy compleja.
Y
desde luego tenemos que tener la prudencia y la coherencia. Una cosa diferente es cómo cada uno se sienta, cómo cada uno se perciba, cómo cada uno quiera estar en la vida. Pero es que la alta competición tiene unas normativas, unas regulaciones y unos parámetros por los cuales hay que regirse. Y hay que intentar lo que te he dicho antes, lo que es el fair play en el deporte. El deporte es binario y lo seguirá siendo siempre. Cuando hay alguien que habla de tercer sexo, de hacer pruebas para otro tipo de mujeres, etcétera, etcétera, yo considero que eso es completamente inviable. Y vamos, al menos desde mi perspectiva, en el momento actual.
Déjame recordar solo, Vittorio, que estamos hablando en este caso de Laurel Howard, que es la primera persona transexual que va a participar en los Juegos, que compitió con hombres hasta los 34 años y a partir de ahí está compitiendo contra mujeres. Y de ahí la controversia.
Sí, me llama mucho la atención porque en los años 80, casi cuando tú competías, estaba el caso de la República Democrática Alemana, que mujeres que lanzaban peso, por ejemplo, llevó a cabo una campaña de doping o de hormonación que
sí,
prácticamente las destruyó, no solo, aunque consiguieron unos grandes éxitos deportivos, las destruyó como personas y como seres humanos, ¿no?
Sí. Sí, de hecho, era política de Estado, ¿no? Ahora nos rasgamos las vestiduras con lo que está ocurriendo con Rusia y con deportistas rusos que, oye, no pueden competir bajo la bandera de Rusia, sino bajo la bandera del Comité Olímpico Ruso, Juegos de Tokio. Pero es que, bueno, esas políticas se han aplicado de manera reiterada, ¿no? La antigua República Democrática Alemana, yo estuve entrenando allí, es que era el sistema, era lo que realmente imperaba para ser el número uno en natación, en todos los deportes, en atletismo, las distintas especialidades de atletismo, etcétera, etcétera. Lo que sí nos hace replantearnos las cosas es, dejamos participar a personas que se cambian de sexo, aún habiendo participado previamente en su condición de varón, pensando que no tienen, que ya por bajar los niveles hormonales ya pueden competir, y sin embargo hemos dejado a muchas mujeres que han nacido de manera intersexuales, como puede ser Caster Semenya, como puede ser otras aletas de 800, en 400 aletas jóvenes que africanas que las hemos dejado y no pueden participar, y resulta que en el tema de la competición de gente que se ha cambiado de sexo, sí dejamos participar con una normativa que pensamos que ya es suficiente. Y yo creo que después de Tokio, ya te digo, tenemos que replantear que si hay algún bagaje y hay la capacidad de haber entrenado y competido como varón, lógicamente tenemos que ver que hay ventaja deportiva. Es indudable que hay ventaja deportiva.
Pues es un debate interesantísimo, ¿eh? Es un debate interesantísimo, como interesante es la historia de María José Martínez Patiño, a la que agradecemos un montón que haya estado esta noche con nosotros en este especial de los Juegos Olímpicos. María José, te mandamos un beso muy grande. Muchísimas gracias.
Un abrazo para todos. Felices
gracias.
Juegos.
Igualmente,
para todos.
Gracias. Felices
Juegos. Adiós.